Las 9:06.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael Ribó de Victoria Lafora y en los próximos minutos de Juan José Badiola, que es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo califica el momento actual de la pandemia, esta tercera ola? Estamos empezando, estamos a la mitad. Antes estábamos comentando aquí, en el tiempo de la tertulia, que hay expertos que auguran que lo peor vendrá a mediados de marzo. ¿Se puede hacer un pronóstico? ¿Y en qué momento estamos, a su juicio,
señor Badiola? Bueno, no, yo creo que es un poco difícil. Lo importante es que esta tercera ola aparentemente ya empieza a declinar. Es decir, que los datos últimos ya se esperaba que ocurriera en esta semana, que el número de casos ya se estabilizara e incluso comenzara a descender. Y esa va a ser la tendencia que yo creo que va a ocurrir a lo largo del mes de febrero. ¿Qué pasará a partir de ahí? Eso es difícil saber. Ahí va a depender, yo creo que bastante, de la propagación, la eventual propagación de la cepa británica, que es una cepa, como es bien sabido, mucho más contagiosa y que, por tanto, podría desplazar en determinadas partes del país a la cepa que tenemos habitualmente, la cepa convencional. Si es así, hombre, eso podría provocar que hubiera un nuevo pico de casos, pero bueno, eso está por ver.
Por lo tanto, ¿lo que nos está ocurriendo ahora es consecuencia de las Navidades o se mezcla las Navidades con lo que ha venido del Reino Unido?
No, yo creo que, al menos por los datos que se tienen, todavía hay pocos análisis hechos sobre la presencia de la nueva cepa británica. Hay que secuenciar, es un procedimiento un poco más complicado y todavía no tenemos muchos datos, pero yo creo que esto es derivado, esta tercera ola ha sido relacionada claramente con las Navidades y las pre-Navidades, es decir, todo esto empieza pues desde el Black Friday y a continuación, bueno, pues las compras, las salidas, la gente se ha relajado un poco, las fiestas pues es inevitable, aunque la movilidad se ha restringido bastante, incluso mucha gente pues ha hecho caso a las recomendaciones, pero en fin, a pesar de todo, pues está claro que no ha sido un periodo normal. Y esto ha sido, bueno, la consecuencia, para mí, de esa situación que vivimos en estos momentos.
Y respecto a la cepa británica, hay que decir que es una cepa, una variante, son sinónimos, ¿podemos utilizar las dos palabras igual? Digo, por una cuestión terminológica, ni más.
Bueno, se entiende que variante es una mutación menor. Ya cepa sería constituir cuando afectara al genoma del virus o a otras proteínas más importantes en el virus y bueno, de alguna manera produjera una situación, un cambio notable en el virus. Esto es una variante porque afecta fundamentalmente, aunque son varias mutaciones que se han producido simultáneamente, pero afecta, se concentra sobre todo en la capacidad de contagio, es decir, en la capacidad que tiene el virus de contagiar a más gente, ¿no? De una manera mucho más eficaz y más rápida. Eso es la situación, lo que se sabe hasta ahora de la cepa. En cambio, pues afortunadamente parece que no afecta al programa de vacunación, ni tampoco, aunque ha habido, el gobierno británico dijo que había una evidencia de que podría producir algo más de agravamiento de casos, pero eso no está demostrado.
Es decir, que no podemos afirmar hasta la fecha que sea más contagiosa o sea más letal.
Más contagiosa sí que lo es, eso no cabe la menor duda. Ya se dijo, los veterinarios advirtieron que estaría entre un 40, que esa mayor contagiosidad, ellos cifraban entre 40 y 70%, que eso es mucho, es una cifra muy elevada. Pero desde luego en la patogenicidad, es decir, la capacidad de producir grave daño, no está demostrado en absoluto.
No está demostrado todavía. ¿A qué achaca?
Todavía.
¿A qué achaca usted que los datos que estamos viendo está aumentando tanto los ingresos en UCI, por encima incluso de las hospitalizaciones, que lo que más crece son los ingresos en las UCIs? ¿Por qué? No sé si, comparativamente, bueno, hablando con otros momentos de esta epidemia, le llama la atención.
Normalmente, esto es un proceso ya bien conocido por la experiencia que tenemos sobre este virus y en otras enfermedades virales parecidas. Siempre cuando se incrementan los contagios, pues como ya sabemos, ya se sabe bien, una buena parte de ellos son asintomáticos, casi la mitad son asintomáticos. Esto no requiere ningún tipo de atención hospitalaria. Pero otros, bueno, pues lo pasan en casa, el que tiene pues síntomas leves, no mucha fiebre o algo de fiebre y alguna sintomatología más, los pasan, no hace falta que unidad del sistema sanitario. Pero claro, algunas personas sí que lo necesitan. Inmediatamente empiezan a subir el incremento del número de camas ocupadas en los hospitales por los enfermos COVID. Y claro, de esos ahí todavía no hay muchos datos. Sí que parece que en esta ocasión se están desviando bastante gente a las UCIs, a la unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, eso es bien sabido, ¿eh? O sea, la secuencia es clara. Primero incremento de contagios, después incremento de personas que van a hospitales, a continuación agravamiento de casos, que son las personas que van a las UCIs. Y lo malo es que de estas personas, afortunadamente, algunas se salvan, pero otras desgraciadamente no.
Es decir, que no está usted viendo mucha diferencia con respecto a lo que viene ocurriendo desde febrero o marzo del año pasado.
Bueno, yo creo que es una imagen parecida. Lo único que sí que habría que destacar es que el número de fallecimientos yo creo que está siendo menor, aunque es un poco desagradable hablar de estas cosas, ¿no? Porque esa es la consecuencia más temible de esta enfermedad. Pero yo creo que ha sido gracias al aislamiento y el aprendizaje que han tenido las residencias, que es donde se produjeron el mayor número de fallecimientos en la primera ola, y en cambio aquí esta la residencia han aprendido a trabajar mejor, ya conocen bien la situación, ha habido un aislamiento más, una mayor protección, y ahora algo muy importante, es que son los primeros que se van a inmunizar.
Uh-huh. Dígame, por lo tanto, estaríamos en la tercera ola y lo que hay que tener cuidado es con una cuarta en marzo, si no le he entendido mal lo que
pues
viene
sí,
contando esta
sí,
mañana.
Podría ser, pero bueno, hombre, yo tampoco me anticiparía, porque es que yo creo que hay algunas personas que son un poco agoreros, porque tampoco tenemos datos precisos para estar seguro que va a ser una cuarta ola. Podría ser, ¿eh? No se puede descartar. ¿Por qué? Pues porque todavía es una época de frío, va a depender un poco de la temperatura, evidentemente, va a depender del comportamiento de las personas, va a depender de las medidas que se apliquen. Es muy posible que en esta segunda, al final de esta tercera ola, no se eliminen todas las medidas que se han puesto en marcha, de forma preventiva, por si acaso, ante la previsión de que pudiera haber todavía ese nuevo pico de casos en el mes de marzo. Entonces, bueno, está en nuestras manos realmente, en manos de los ciudadanos y en manos de las autoridades. Pero yo le digo que creo que el elemento que creo que va a ser más decisivo va a ser la expansión que tenga, el grado de expansión que pudiera tener esta cepa británica. Y bueno, no olvidemos también que hay dos cepas más que preocupan, que es la cepa sudafricana y otra que se ha surgido en Brasil, que también tiene mayor capacidad de contagio. Estas de momento en España parece que no están.
¿Y por qué las nuevas tienen mayor capacidad de contagio?
Pues mire, porque ese es un fenómeno que ocurre casi siempre en los patógenos. Siempre las cepas o las variantes más virulentas acaban imponiéndose a las que están. Es un fenómeno que se llama competencia virológica, ¿no? Y siempre suele ocurrir que las más patógenas, o sea, por lo menos las más contagiosas, y eso es lógico, acaban imponiéndose, porque tienen mayor capacidad, aprovechan mejor los descuidos, las posibilidades de contagio, y bueno, por tanto, competitivamente se imponen sobre las otras.
Y para detectar los casos no es lo mismo, o se utilizan los mismos procedimientos, o hay que tener mejor tecnología para detectarlos, los casos de esta cepa o variante británica.
Sí, lo que pasa es que, claro, si no se hace una secuenciación del virus, o sea, ahora lo que se hace es, bueno, o sea, hay una persona que está teóricamente infectada, tiene alguna sintomatología, va al centro sanitario, al centro de salud, o sea, y le hacen un test de antígenos o una PCR, y la persona, pues, se identifica como un positivo, ¿no? Ahora bien, si no se hace una secuenciación del virus de esta persona, no se sabe si es la cepa británica o la que tenemos aquí, la cepa convencional. Por eso hay que hacer secuenciación, y claro, ese es un proceso que no es muy complicado, pero es un poco más complejo. Y yo no digo que haya que hacer secuenciación en todos los aislamientos, no, pero sí en una parte apreciable para ver un poco la magnitud, es decir, la presencia que tiene esta cepa o no. Por ejemplo, hombre, ¿qué les diría usted? Mire, en Madrid este es un sitio de más riesgo. ¿Por qué? Pues porque tiene un aeropuerto grande, ¿no? Y donde la posibilidad de que haya gente que venga infectada con la cepa británica, que ya no solamente es británica, sino que está en otros sitios y podría venir a través de otros lugares, ¿no? Entonces, eso sí que yo creo que Madrid sí que recomendaría que se incentivara la analítica para tener un poco una situación de control lo más que se pueda en este momento.
Ayer se despedía el ministro de Sanidad diciendo que España no necesita en estos momentos un confinamiento domiciliario. ¿Usted lo recomendaría?
ahora ya, yo mire usted, yo sinceramente ahora creo que ya no hace falta. De haberlo hecho, tendríamos que haberlo hecho antes, pero
¿cuándo?
No ahora, ¿no?
¿Cuándo?
Porque ahora ya parece que la hay hacer, que con las medidas que se han establecido, que son parecidas, pero más restrictivas que las de la segunda ola, parece que aparentemente la epidemia ya habría alcanzado el pico máximo y ahora teóricamente debería declinar. Entonces, hombre, si se hace un confinamiento domiciliario, pues posiblemente se aceleraría más ese descenso. Pero, hombre, también hay que ver las consecuencias que eso tiene. Un confinamiento domiciliario, pues tiene otras consecuencias que, según los responsables sanitarios, los responsables políticos, obviamente lo contemplan también.
¿Cuándo lo hubiera hecho usted el confinamiento?
Bueno, quizás, a lo mejor, no un confinamiento total, pero sí que una mayor restricción en la etapa prenavideña, navideña y prenavideña.
Dígame.
Ahora ya pues, estamos viendo las consecuencias, estamos viendo, vuelvo a repetir, si los datos se confirman, que parece que sí, que hay una tendencia ya a estabilizarse y en esta semana y ya quizá la siguiente empezará a bajar. Si las cosas ocurren como es previsible, ya sabe usted que aquí las previsiones son siempre complicadas. ¿Eh?
Las vacunas que ahora mismo están ya distribuyéndose valen para todas las variantes. ¿Hay que hacer más pedagogía? Algunos compañeros suyos, algunos expertos dicen que hay que hacer más pedagogía a favor de las vacunas, que se ha hecho poca.
Bueno, sí, es cierto, sí. Lo que pasa es que afortunadamente sí que los datos, la expectativa de vacunarse se ha incrementado de una manera muy importante. Recuerden que hubo un momento en que casi el 60% no tenía claro si vacunarse o no, posiblemente incluso pensaba en no vacunarse. Ahora la gente ha comprobado, los ciudadanos, que a lo largo de que todo este mes de vacunación, que está acabando ya esta semana, pues no se han producido reacciones adversas que pudieran considerarse temibles, ¿no? Es decir, que no ha pasado nada en términos prácticos, quiero decir, ¿no? Después, hombre, tenemos la experiencia de otros países europeos, de Estados Unidos, del Reino Unido. Es decir, la gente ha ganado confianza en la vacunación y se ha dado cuenta también de algo que es obvio, los que nos dedicamos a esto lo sabemos bien, que la mejor forma de luchar contra una enfermedad infecciosa transmisible es una buena vacunación.
Y una cosa más, este medicamento español que reduce la carga viral del COVID al 100%, que se desarrollaba para tratar el cáncer en Australia, ¿qué le parece a usted esta noticia que tenemos
bueno,
esta mañana?
Bueno, ahí hay incluso tres. Ahora está la ivermectina, que es un antiparasitario que se emplea mucho como antiparasitario en los animales y en las personas, ¿no? Y ese sí que para esos objetivos da muy buenos resultados. Pero sí que los australianos dijeron que se podía aplicar para el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, hay algunos datos hay un estudio reciente aquí en España que todavía con pocos casos y parece que sí que controlaría o haría reducirse la carga viral, pero todavía no hay datos concluyentes. Ese es uno. Otro es la plirina, que es una también un fármaco que ha sido producido por una empresa española y gallega y que es un tratamiento que inicialmente está previsto para el cáncer y que parece que también daría unos buenos resultados. Incluso últimamente se habla también, ¿no?, en la prensa y lo recoge, la colchicina, ¿no?
Sí.
Que es un conocido antiinflamatorio, ¿eh? Y entonces, pues sí que parece que controlaría esos efectos temibles, que son las llamadas tormentas, la tormenta de citoquinas que llega a producir, que es un exceso de componente inflamatorio que acaba siendo peor el remedio que la enfermedad, porque puede llegar a producir insuficiencia respiratoria y la muerte de los pacientes. Es verdad que para controlar eso tenemos también los corticoides, ¿no? Sobre todo la dexametasona, que sí que se ha comprobado muy buenos resultados en esos casos. Pero bueno, parece ser que esto también tendría un efecto beneficioso y sobre todo parece ser, según de estudios que ya se han realizado, que hay un consorcio internacional, entre los que por cierto también participa un hospital madrileño, pues que sí que reduciría el tiempo, incluso la posibilidad de que vaya menos gente a las UCIs, y bueno, si eso se comprueba, pues realmente es una buena noticia.
Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza, gracias por su criterio, su opinión y su análisis esta mañana aquí en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid, se lo agradezco mucho, señor
Buenos
Badiola.
Días.
Hasta la próxima.
Gracias,
adiós.